de septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. Todas las mañanas, desde las 6 hasta las 10.
Contamos y analizamos lo que es noticia y lo que va a serlo. Lo que sucede en Madrid y lo que pasa en España y en el resto del mundo. Desde primera hora de la mañana, para comenzar el día bien informado.
Colmenarejo, desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Pues son ya las 12 y 7 minutos del mediodía y siguen ustedes en la sintonía de Onda Madrid, 101.6 y 101.3 y 106 de la FM, de verdad, que es lunes, es agosto y bueno, pues me van a tener que perdonar. De todas maneras, si quieren contarnos alguna cosa, intentamos estar siempre pendientes de lo que opinan los madrileños, de lo que les preocupa, de algunas situaciones que quieren denunciar y les vamos a recordar las formas de contacto que tienen con Buenos Días Madrid, con nuestro programa. Hay un teléfono gratuito que es el 910-3063, voy a repetir, 900-103063 y también pues por WhatsApp, que es una manera muchísimo más cómoda, quizá más rápida, más inmediata, es el 628-091-117, repito, 628-091-117. Eso para ponerse en contacto con nosotros. Y mientras, les damos también algunas alternativas, cosas que hacer en verano, porque normalmente pues se tiene más tiempo, ya no son los veraneos de antes, que el mes de vacaciones iba uno a la playa, ahora pues la cosa está un poquito más achuchada, se va uno una semanita y gracias, a no ser que tenga casa, que tenga pueblo, y estamos más en Madrid y tenemos más tiempo libre y queremos saber cómo invertirlo, porque no quiero decir gastarlo. Y una de las maneras de invertir nuestro tiempo libre, Fabiola Sanz, buenos días, es leyendo. ¿A que sí?
Claro, hay que invertir en cultura y en lectura, que aprendes y te diviertes. Pues hola, Bego, aquí estamos un día más en nuestra...
¿Has hecho los deberes, por cierto?
Yo siempre los hago.
Vale, me gusta
Soy
que hagas los deberes.
Soy una buena alumna. Juanjo, no me digas que no. Pues como todos los días traemos unas pequeñas recomendaciones y una entrevista a un escritor almeriense.
¿Con qué empezamos?
Pues empezamos con una pequeña recomendación de histórica.
Buenos días, Fabiola. Me gustaría saber si me podías recomendar alguna novela histórica de la Revolución Francesa o del 1700 y pico para adelante, o cualquiera que sea un clásico, que sea histórica, por favor.
Bueno, ya nos lo ha pedido expresamente, que sea histórica, y yo, como no me puedo decidir entre dos cosas, porque es que soy una fanática de la novela victoriana concretamente, pues he escogido no solo una, sino dos. La primera es La gente del abismo, de Jack London. Y no sé si te sonará, Bego, pero el autor es el de
Hombre,
Colmillo
Jack London,
Blanco.
Claro, Jack Hombre. London, ¿cómo no voy a acordarme? ¿Cómo no voy a saber quién es?
Bueno, pues sí. Y llegó a Londres en 1902 para escribir un reportaje sobre los barrios bajos de Londres. Es un ensayo que habla sobre todo de la existencia y cuenta, pues eso, la historia de vagabundos que penetran en la pobreza y en donde se hinchaban miles de personas en condiciones infrahumanas. Bueno.
Pero él se disfraza además, ¿no?
Sí,
de vagabundo
sí.
Para vivir como
claro,
ellos.
Claro, por eso. Bueno, pues ese es un ensayo que habla de la existencia. Y la segunda...
¿No es muy triste?
¿Opción? Sí, sí, sí.
Sí, ¿no? O sea, eso es mejor para estar un poco animado.
Pero bueno, te introduce en la historia y te enseña cómo era la época de entonces. Y la otra, que a mí es una que me gusta mucho, que es de Daisy Godwin, es la novela escrita pues, por la creadora de la serie de televisión Victoria, que nos habla de la juventud de la reina Victoria, una mujer que con apenas 18 años se convirtió en reina de la nación más poderosa del planeta. Y en esta novela se hace hincapié en las dificultades que tuvo la joven Victoria, que se enfrentaba a un mundo de hombres. Un libro que es muy similar a la temática de series como Downton Abbey o The Crown y que añade muchísimos detalles y muchos datos históricos que te zambullen en la época victoriana. Se puede encontrar por 20 euros en la editorial Suma y Letras, un libro muy recomendable para los amantes de la historia.
Esto me suena a los Beatles, ¿no?
Claro, y la siguiente recomendación viene un poquito hablando del tema.
Una novela biográfica sobre algún o alguna cantante, como podría ser, por ejemplo, Bowie o cualquier otro que pueda recomendar.
Pues le recomendamos una biografía de Paul McCartney. La biografía de Paul McCartney, escrita por el periodista Philip Norman, que nos deleitó con su biografía ya de su compañero de grupo, de John Lennon, que es una historia de su vida apta para los amantes de este cuarteto inglés, que es muy ambiciosa en esta segunda entrega porque ella escribió sobre John Lennon y que habla sobre la vida de McCartney.
Y está bien, porque el tema con las biografías es que hay 200. Preguntaba por alguna de Bowie.
Sí,
de Bowie que... puede haber, no sé, 40, 50, 100
justo
biografías.
Antes estábamos hablando en la redacción y ahora todos los cantantes tienen biografía. Yo creo que no eres un cantante hecho y derecho si no tienes una biografía detrás tuya. Pero sí, es una biografía definitiva de esta leyenda de nuestro tiempo. Bueno, y la siguiente recomendación, ¿a qué te suena esta música?
Vaya, terror, miedo, no sé, a mí me inquieta un poco.
Pues es inquietante, sí. Vamos a por la siguiente recomendación de esta chica de Madrid.
Pues a mí me encantaría leer una historia de terror, así algo que cause mucho pavor, porque hace mucho que no leo una novela que verdaderamente me ponga los pelos de punta.
Pues yo creo que esta música te está poniendo los pelos de punta, a mí me los pone, y le vamos a recomendar A ciegas, de Josh Malerman. No abras los ojos, hay algo ahí fuera, algo espantoso que hace que la gente enloquezca y se suicide ante una sola visión. Nadie sabe qué es ni de dónde viene.
Madre mía.
Pues son 5 años después de que diera comienzo la pesadilla, los supervivientes en una época casi posapocalíptica total.
Si me estás diciendo que queda poca gente y que viven todos ahí como refugiados.
Claro, como refugiados en el interior de sus casas y claro, con todas las puertas cerradas, ventanas corridas, echadas, y Mallory, que es la protagonista, ha conseguido sobrevivir en una casa abandonada junto a sus dos hijos. Decide abandonar la seguridad de su refugio para emprender un viaje por el río hacia un lugar mejor. Pero bueno, claro, tiene que estar a ciegas. Y es una odisea que recorre ella con sus hijos y que, bueno, tiene que hacer uso de su instinto y de sus oídos para escapar de lo que le sigue.
Hace poco acabo de ver yo una película que es, una cosa parecida. Lo
sí,
que pasa
sí,
que
sí.
En vez de, son extraterrestres y que lo que tienen es un oído finísimo, lo que no se puede hacer es nada de ruido.
Yo también la he visto.
Los supervivientes.
Se llama A Quiet Place, un lugar tranquilo.
Es un lugar tranquilo, efectivamente.
Sí, sí, sí. De Emily Blunt, si
gustó?
No me equivoco. Pues yo es que soy muy miedica y me da miedo todo. Pero
¿miedica? Pero si no tiene nada de miedo, hombre. Salen los bichos estos que son bastante feos.
Sí, son
cierto.
Como los Demogorgon
pero
de Stranger Things.
Me pareció bastante
sí, sí,
simplona
sí.
La película, la verdad.
Bueno, la pareja que hacen ellos son buenos actores, eso sí. Y bueno, vamos a por la siguiente, que es ya una recomendación para niños.
Buenos días, Fabiola. Tengo una hija que le gustan mucho las novelas fantásticas. Entonces estoy escuchando que recomendáis libros y era para ver si me podías ayudar para animarla un poco para este verano.
Bueno, ahora los niños, pues...
Para animarle a leer.
Claro, obviamente.
Muy bien, así me gustan las madres.
Que ahora en verano, pues quieren ir a la piscina, a la playa, estar jugando constantemente, pero claro, hay que dejar un poquito de tiempo para la lectura. Y le vamos a recomendar Mago por casualidad, de Laura Gallego, un libro que a todos los niños, yo doy por hecho que lo he leído y les gustará muchísimo. Y cuenta la historia de un reino de fantasía con hadas, dragones, caballeros y bueno, y todas esas cosas que tienen los reinos de fantasía. Y también hay una ciudad grande a la que se llegaba por un camino y justo en ese camino estaba la posada del Ogro Gordo.
El Ogro Gordo, ala.
Y en ella trabajaba un mozo, el joven ratón, que un día recibe por accidente los poderes de un malvado mago. Unos poderes que no sabe utilizar al principio y que el mago quiere a toda costa recuperar. Pues un libro apasionante de fantasía que es muy sugerente para los pequeños y que seguro que les
encanta.
Para
niños y por lo que estás contando tú también,
claro,
para mayores.
Claro,
¿eh?
para todos, sí. Y ahora vamos a por la entrevista del día, que a mí la verdad es que estoy muy ilusionada porque, bueno, para empezar, todos sabemos que las redes sociales tienen doble rasero. Que unas veces sirven para hacer el mal,
el mar solo lo hace el agua.
Vale, para insultar incluso a otras personas, difamar información, y otras para hacer milagros, y un milagro es lo que le ha ocurrido a Emilio Ortega, nuestro entrevistado de hoy, que ha publicado su libro El Mundo Visto a los 80 y no tuvo ninguna venta en los 3 primeros meses, pero gracias a 2 tweets se ha convertido en uno de los libros más exitosos de España. ¿Tenemos a Emilio?
Hombre, pues digo yo. Emilio, buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Enhorabuena por tu libro. Y bueno, en cuestión este hilo de Twitter se publicó el 5 de mayo. Y ¿sí? Bueno, estos dos tuiteros hicieron una buena publicidad de su libro. Y después de una hora y media, una conversación telefónica, decidió ser el primer comprador de su... el primer lector de su libro, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Y ahora, sí. Y ahora más de cientos de personas reservan ahora su obra, El Mundo Visto a los 80. ¿Pero de qué trata esta obra? Cuéntenos.
Pues mire, trata primero de mi infancia, la infancia que he pasado en Madrid después de la guerra. Mi padre murió, era militar, murió, era republicano, murió en la guerra, en la toma del Ebro. Y mi madre, la pobre, se quedó viuda y con 2 niños, sin percibir ninguna pensión, porque no, al ser republicano mi padre, pues claro, no tenía derecho, era Franco el que gobernaba. Y bueno, lo pasamos muy mal, mi pobre madre ha tenido que trabajar mucho para ganar una miseria. Y hasta ha tenido que ponerse a pedir limosna por las calles porque no ganaba bastante. En aquella época, sabe que había las casillas de abastecimientos y no había gran cosa. Había que comprar, la mayoría de las cosas se compraban de estapelo y eso. Y bueno, y claro, lo malo es que la medicina estaba prohibida en España. Y había policía de paisano que arrestaban a los pobres que pedían limosna en la calle. Uh-huh. Y más, la pobre la arrestaron 2 o 3 veces, y cuando mi madre era arrestada, pues las arrestaban durante 15 días más o menos, y las pobres les cortaban el pelo a rape y las trataban de cualquier manera, ¿sabes? Y nosotros dos, mi hermana y yo, éramos niños pequeños y pues nos encontrábamos solos, así es que lo pasamos muy mal.
Pero
dígame.
No sé, me refiero a cuando un niño, yo no sé si realmente es consciente de todo lo que le está pasando, porque bueno, pues hay un montón de referencias, ¿no? Tanto en el cine como en la literatura, de niños con una infancia durísima. Yo estoy pensando ahora en bestseller, ¿no? Pues Las cenizas de Ángela, uh-huh, o en una película que también ha tenido un éxito arrollador, La vida es bella, que son niños que pasan por unas situaciones durísimas, pero que bueno, pues lo ven desde los ojos de un infante, de un crío, que siempre tiene un poquito de poesía más. En su caso no fue así, en su caso era consciente de toda la dureza, la crudeza de la realidad.
Es verdad, sí, sí. Además, antes de esto, mi madre, la pobre, se contagió del tifus, ¿sabe? Y la tuvieron que hospitalizar. Y las vecinas nos llevaron a un orfanato. Y nos, sin que nosotros pudiéramos decir nada, porque éramos dos niños y no podíamos ver a mi madre porque estaba en hospitalizada. Así es que nos metieron en un orfanato y luego le costó mucho trabajo a ella de podernos hacer salir de allí, ¿sabes? Y eso, y luego ya, como ya digo, hemos vivido en cuevas también porque no ganaba bastante para alquilar un piso, y hemos vivido en las cuevas. No sé si conoce usted en la carretera del Este, lo que se llama la carretera del Este, había un descampado enorme y había cuevas allí, y nos metimos en cuevas y hemos vivido en cuevas, ¿sabes? En fin, no lo ha pasado muy mal. Y sobre todo mi madre, la pobre, que tenía que ir a buscar el agua. No teníamos agua, no teníamos nada. Había que ir a buscar el agua a la fuente más cercana, que estaba lejos. Y, en fin, y ya digo, sobre todo cuando la arrestaba, eso era lo peor, que nos quedábamos solos, mi hermana y yo.
¿Con qué edades?
¿Perdone?
¿Con qué edades se quedaba usted con su hermana?
Pues yo creo que tenía, seis. Mi hermana era mayor que yo, dos, ella 8 años, yo 6 años más o menos.
¿Y cómo sobrevivían?
Pues fíjese, con las cartillas de abastecimiento íbamos a la panadería y nos fiaban el pan y lo vendíamos después de destaperlo. Y con lo que nos quedaba, pues comprábamos cacahuetes, algarrobas. Y menos mal que también conocíamos un señor que era portero en una casa donde vivía gente de dinero. Y este señor pues nos aconsejó de venir a pedirle a la servidumbre a ver si había restos de comida. Íbamos casi todos los días, íbamos allí a, era el Manuel Becerra, íbamos allí a, subíamos las chicas, las sirvientas, pues muy, muy amables, nos daban lo que quedaba, a veces de los platos, a veces no había nada, a veces no quedaban restos, y así nos hemos alimentado durante el tiempo que mi madre estaba ausente.
Madre mía, y supongo que todo esto andando, claro.
Sí, claro.
Que recorrían, pues toda la distancia que hiciera falta a pie.
Y Emilio... Emilio, dígame. Más allá de la historia que usted cuenta en el libro, ¿cómo comienza este proceso creativo? ¿En qué momento decidió hacer su propia historia, escribir su propia historia, su biografía?
Pues hablando así con mi mujer y, ¿sabe?, comentando lo que pasamos, y me dijo, ¿por qué no lo escribes? Digo, pues sí, lo voy a escribir, lo que pasa es que eso no hace un libro entero, claro, aunque hay más anécdotas que no relato en el libro, pero... Dice, eso no es un libro. Bueno, y yo digo, pues también voy a poner otras cosas, lo que yo pienso un poco del mundo que nos rodea, porque claro, y bueno, he hablado un poquito de todo, he hablado, por ejemplo, yo de Dios, de las religiones, de la vida, un poco de la sociedad también, un poco de historia, un poco de política, aunque yo no soy un experto, porque yo he ido a la escuela muy poco, ¿sabes?
O sea, que relata su infancia difícil y, sí, bueno, todo transcurrido durante la guerra y, bueno, y la salida de España para encontrar una vida mejor en el extranjero, ¿no?
Sí, exactamente. En el 1948 Franco abrió las fronteras, como entre comillas, y nos fuimos a Argelia, donde mi madre tenía familia, porque ella se dio cuenta que en España no teníamos ningún porvenir, ¿no? En fin, que no, ¿qué íbamos a hacer? Así que nos fuimos allí. Y ya pues he vivido allí mi adolescencia y ya he crecido allí. Y luego ya en Argelia, cuando les dieron la independencia a estos señores, pues nos tuvimos que ir afuera de Argelia porque lo pasábamos muy mal. Había habido muchos crímenes, ha habido mucha gente que... Han sido muy vengativos esos señores, ¿sabes? Los argelinos. Así que yo me fui a París con mi madre, y mi hermana se casó también y se vino a París también. Y ya, bueno, ya he vivido ya... Ya después he vivido mi vida de adulto, claro, ya. Y bueno, lo que hablo un poco de alegría, digo, por ejemplo, yo no soy creyente, la verdad. Yo lo lamento a la gente que lee el libro y que sea creyente, bueno, yo respeto las ideas de cada uno, ¿verdad? Pero yo no creo en Dios, para mí Dios no existe. Yo para mí pienso que hay algo de una inteligencia superior que ha creado quizás el universo, pero que no se le puede ni rezar ni pedir nada, porque no nos escucha. Yo, para mí, en fin, cada uno tiene sus ideas. Dígame, yo le escucho.
Pues, Emilio, pues seguro que es una historia increíble.
¿Cómo se llama el libro?
Pues El mundo visto a los 80, porque lo he escrito después, a los 80 años pasados.
Lo he escrito después, sí.
Sí.
Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Onda Madrid. Muchísimas gracias por su tiempo y por esa historia tan increíble que nos ha contado.
Pues gracias a ustedes por el interés que toman por mi libro. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Adiós, que tengan buen día. Hasta luego.
Bueno, Bego.
Qué duro, ¿eh?
Ya terminamos. Sí,
vivir
sí,
así. Sí. Pero bueno, mira, por lo menos lo cuenta en el libro, que también habrá sido, me imagino, claro, una especie de terapia. Sí. Pues nada, Fabiola, ¿la semana que viene más?
La semana que viene más, bueno, te tenía preparado para ti una recomendación.
Ay,
pero bueno,
es verdad.
Si no, mañana te la cuento, ¿eh?
No, no, dímela hoy, dímela hoy.
Bueno, venga, que es que nunca me olvido de ti.
A
y
ver,
es la,
yo te he dicho que me quiero reír.
Claro, en la última sección de
a
Entre
ver si
Páginas
uno, que no me la haya
le
leído.
Recomendé a Bego que, bueno, que un libro que ya habías leído. Pues espero esta vez no equivocarme. Y te voy a recomendar Sin Noticias de GURB. Ya
de Mendoza leído. Me he leído
estupido,
absolutamente todo.
Estupendo,
pero ¿cómo
estupendo,
no me voy a haber leído Sin Noticias de GURB?
No.
Me lo he leído varias veces, se lo ha leído todo el mundo. Y de Eduardo Mendoza me he leído absolutamente
Mira,
todo.
Te lo he querido recomendar
todo.
Para que al día siguiente ya me digas, bueno, recomiéndame
otro. Tienes que buscar algo para echarse unas risas leyendo. Pero mira, sí, de ese de Mendoza hubiera sido una recomendación. Si no lo hubiera conocido, maravillosa.
Jope, vaya,
nada.
Con lo bueno que es ese libro.
Busca un poco más.
Vale, vale. Sí,
venga.
Sí, me lo apunto.
Más deberes. Hasta luego.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Buenos días. Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
La verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llama porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! ¿Recuerdas el oasis de tranquilidad? Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Fútbol de verano en el Partido de la Onda. El miércoles, desde las 7 y 5 de la tarde, Sporting de Gijón, Getafe. El trofeo Ruta de la Plata de Zamora se juega en esta sintonía. Onda Madrid Deportes, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es. We gonna ride, 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 ride till we fall. They say we got no, 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 no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, 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 ride till we fall.
Pues seguimos, 12 y 28 minutos de la mañana. Muchas de las cosas que les contamos tienen que ver con el verano, pero el verano de ahora no es el verano de hace 100 años, lógicamente no. No viene ahora Belén Almonacid a contarnos cómo hemos cambiado, sino que nos vamos a ir a la Biblioteca Nacional, porque allí, en la biblioteca, los fondos de la biblioteca conservan colecciones de etiquetas de hoteles, carteles turísticos, postales que recrean escenas de playa o cromos con recetas de helados. Son pues esos documentos que permiten reconstruir las tradiciones, los usos, las costumbres de cómo era el verano en las primeras décadas del siglo XX. Y Gloria Talavera se ha ido a bucear en esos archivos. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? En esta colección, además, que se llama Efemera, y a través de ella estamos descubriendo, por ejemplo, cómo eran los establecimientos hoteleros. Me lo estaba contando hace algunos minutos la responsable de esta sección, Rosario Ramos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Gloria.
Para que nos hagamos una idea, si ahora nos fijamos en si tienen wifi...
Mira, no lo cambio, no lo voy a cambiar lo de...
Sí, antes tenían wifi, lo que tienen ahora estos hoteles que estamos hablando del siglo XX y de principios, era por ejemplo agua caliente, que ya era todo un lujo, ¿no?
Efectivamente, hay algunas etiquetas de principios del siglo XX, de los años 20, 30, 40, 50, donde lo que se destacaba, lo que se ofrecía en cuanto a prestaciones, era que había agua corriente en todas las habitaciones, colchón flex en todas las camas o camas niqueladas.
Anuncios, carteles, cajas de cerillas que no se hicieron para perdurar, pero la biblioteca los tiene y nos tienes que contar por qué.
Pues mira, dentro de la colección de efémera, que tiene una cantidad muy diversa, una tipología muy amplia de tipos de materiales, pues están una importante colección de cajas de cerillas que proceden seguramente de un coleccionista Planeta y llegaron a la Biblioteca Nacional a principios del siglo XX.
¿Y qué imágenes se ven en esas cajas de cerillas?
Pues concretamente referidas al verano, la verdad es que coincide que muchas de ellas son de carácter humorístico, de tono humorístico, y entonces representan a mujeres normalmente en la playa y a señores. Y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en una de ellas aparecen dos mujeres, una más joven, otra más mayor, y reza al pie de la imagen, en el nombre del padre me gusta más la hija que la madre.
Así se lo tomaban con humor también en las postales, ¿no? Que reflejan también cómo eran esos atuendos. No había bikinis, ni triquinis, nada por el estilo.
Para nada. Gracias a estos, a todos estos materiales, la verdad es que es como una ventana abierta al pasado en el que podemos ver incluso cómo evoluciona la indumentaria. Y así como tenemos imágenes de postales de principios de siglo, unos veraneantes en Biarritz y San Sebastián, que es una indumentaria muy recatada, sin embargo, otras postales posteriores de los años 20 y 30, allá como un poco una actitud muchísimo más abierta, mucho más atrevida, y se ve perfectamente esa evolución.
¿Y las playas han cambiado mucho por lo que se ven estas imágenes?
Pues supongo que sí. Lo que pasa es que hay algún ejemplo muy curioso, como una tarjeta postal con una imagen de Ricardo Piso, que se llama La Bullabesa Barcelonesa, que es como una especie de Buscada Wally, donde una playa atestada de gente recoge toda la tipología de personas de que podían acudir a una playa en Barcelona. Y realmente yo, salvo la indumentaria, no he visto mucha diferencia. Aparece la familia, todo atestado, en fin, es
curioso. Y los carteles, también muy llamativos, hemos estado repasando también cómo se cuidaba esa imagen, ¿no? Que me imagino que era la manera de promocionar el turismo.
Efectivamente. La colección de carteles que tenemos en la Biblioteca Nacional conserva una colección de carteles turísticos de promoción del turismo que era tanto realizada por parte de entidades privadas, instituciones privadas como balnearios o hoteles, o por parte del Estado, que a partir de 1928 con el Patronato Nacional de Turismo empieza a producir unos carteles espectaculares con mensajes, con imágenes muy directas que movían a la gente a viajar a otros lugares de España y llamaban a viajar, por ejemplo, a San Sebastián, a Cádiz, a Santander.
Los dulces que se tomaban entonces, los chocolates y los helados, eran mucho más simples que los de ahora, porque yo he llegado a probar hasta el helado de lentejas. Allí había sorbete de limón o de naranja como mucho, ¿no?
Algo así, efectivamente. Conservamos una colección de cromos que tiene publicidad de chocolates a Madrid, pero que reproduce imágenes de personajes infantiles, de niños, y que por detrás tienen la receta, por ejemplo, del helado de naranja o del sorbete de limón.
Gracias a que todo esto lo ha conservado, decíamos, la Biblioteca Nacional en su archivo, gracias a que se ha catalogado, ¿no? Desde el año 2003 tenemos muchísimos documentos que se crearon para, bueno, un momento concreto, de manera efímera, pero que la Biblioteca Nacional los tiene y los conserva perfectamente. Podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado el verano en toda España, cuánto hemos cambiado, si estamos mejor o peor, eso ya que lo valoren nuestros oyentes. Y si alguien tiene dudas, ¿se puede echar un vistazo en alguna ocasión a estos documentos?
Pues sí, la verdad es que cualquier persona puede sacarse el carnet de investigador de la Biblioteca Nacional, puede acceder a la Sala Goya del Departamento de Bellas Artes y Cartografía, o bien también muchas de las imágenes ya están digitalizadas y pueden consultarlas de modo virtual.
Begoña, lo dicho, que si alguien quiere saber cómo eran los veranos de hace un siglo, puede venir aquí a visitar la Biblioteca Nacional de España, que por cierto, vaya actividad que tiene en pleno mes de agosto. Hay más gente aquí que en muchas partes de Madrid, tanto por parte de los que trabajan como de los que están haciendo visitas, conociendo este importante lugar. Aquí vamos a encontrar esas cajas de cerillas, etiquetas, esas tarjetas comerciales, postales, cromos, carteles que reflejan cómo era nuestra sociedad y cómo se acudía a la playa, cuánto hemos cambiado también en la indumentaria, podríamos decir.
Pues sí, en 100 años da tiempo para todo tipo de cambios. Muchísimas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Disfruta tú de esa exposición.
Adiós.
Hasta luego.
Onda Madrid.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera. Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Debe su vida a todas las tardes que vieron sus padres. Busco un cuerpo donde habitar. Luna menguante, pide un deseo que pare el invierno. No tiene un don para hacerlo estar. Y escapamos del colegio para aprender más del recreo. Adolescente, retaste a la autoridad.
Una de las cosas que mejor se puede hacer en verano, un momentito, a ver, que es que estamos aquí ya con el estudio lleno de gente, iba a decir Sergio Martín Romo,
muy
bienvenido a Madrid.
Yo,
otra vez.
Hombre.
Que digo que una de las mejores que se puede hacer en verano es viajar, y si no
es
podemos,
viajar.
Porque no tenemos tiempo, porque, bueno, pues es más caro, pues lo hacemos con otros sentidos, con el oído, ¿por qué
y con
no?
La música, con sonoridades distintas, gracias a la banda que nos visita, porque lo que queremos que este mes de agosto no os quedéis con ganas de nada. Que disfrutéis de Madrid, lo exprimáis al máximo y sobre todo que estéis al tanto de las propuestas musicales y culturales que nos brinda la Comunidad de Madrid en este mes que tenemos por delante para veranear juntos y disfrutar de la cultura. Además viene gente a vernos que ha cogido gustillo a esto de pasarse por Madrid. Es una banda, un grupo que podríamos decir Begoña, que es una relación abierta. Una relación en busca de sonoridades distintas, una banda que consiguió cautivar a una de las voces que también nos gustan del panorama español. Ya iremos dando nombres, ya iremos contando cosas. Lo importante es que esto que suena va a sonar también en directo este 9 de agosto en la Sala del Sol. Son Canacu y El Tigre. Vienen desde Perú para dejarnos arrastrar por esta música enigmática, podríamos decir, llena de instrumentos acústicos. Nico, muy buenas.
Hola.
¿Qué tiene Madrid? ¿Qué tiene España? Que Canacu y El Tigre, pues decidís dar el salto al charco y veniros para acá cuando se os reclama en festivales o en este caso como puede ser en este concierto de la Sala del Sol.
¿Cuál es la pregunta otra vez?
La pregunta es, ¿qué tengo que visitar en Lima si voy por primera vez?
En Lima, por primera vez, hay demasiadas cosas para ver en Lima. Bueno, obviamente la comida siempre es lo primero que te dicen, ¿no? El ceviche y tal. Que en verdad es algo, es lo primero que haría yo. Lo primero que voy a hacer llegando a Lima es comer ceviche.
Y lo primero que hiciste al llegar a Madrid...
Aquí tenemos siete buenos, también para comer
ceviche, etapa.
De peruanos. Claro.
El que ha dicho que lo primero que hizo nada más llegar a Madrid es irse de tapas, ahora le vamos a preguntar qué tapitas eligió y por dónde se dejó caer, es Bruno. Bruno, muy buenas.
Hola, gracias por tenernos acá.
Pero bueno, muy mal en la primera pregunta. ¿Te da pie para que hables de tu libro y contestas por ciudad? No sé.
Oye, Bruno, ¿qué tapas elegiste? Es decir, cuando llegaste aquí a Madrid, que yo insistía que no es la primera vez que estáis por aquí.
Comimos unos calamares chiquitos, chopirones, creo que se llamaban.
Chopitos.
Uh-huh. Comimos una tapa también que era con un jamón bien rico, comimos con las croquetas. En verdad un montón de cosas, ¿no? Ajá. Nosotros nos quedamos con muchas ganas de comer también los pimientos de... ¿Cómo se llama?
Piquillo.
Pimientos de padrón.
Unos pican y otros no.
Sí.
Tan ricos, pero vamos.
La verdad que sí, ¿eh?
Para el picante, con los ajíes que vosotros estáis acostumbrados, el padrón no os va a saber a nada. Ya te lo digo.
Marcial es la tercera apartada del banco, ¿eh? El que no encontró nada que le picase. Marcial, bienvenido a Madrid una vez más.
Muchas gracias. Siempre es lindo estar por acá. Es la... cuarta vez que estamos por, uh-huh, por Europa, tercera por Madrid, y así sin querer queriendo España se ha convertido en el país del cual más ciudades hemos conocido, inclusive uh-huh, más que dentro del Perú. Entonces hay un cariño especial con la gente, con la música de acá, tenemos muchos amigos y nos encanta venir.
Uh-huh. Hay una persona, un vínculo entre Kanaku y el Tigre con nuestro país, una voz... la de Leonor Watling, que colaboró con vosotros en el primer trabajo y luego, pues poquito a poco, ha ido formando parte, por decirlo de alguna manera, ya nos lo contáis, de vuestra historia musical, con ese tema, por ejemplo, Batucada.
Café, hay emoliente y silencio y burbujas que no quieren reventar. La ciudad está repleta y los párpados me pesan. La vereda nunca deja de menguar. Bondis todos batucados corren como estampidas. Son la sangre de las veras, la ciudad.
Un tema en el que cantáis, que si nos volvemos a encontrar en esta vida hay muchas más. Y entonces vosotros un día, ¿cómo surgió la colaboración con Leonor Watling en el tema Pulpos, en ese primer trabajo?
Fue propuesta de la esposa de Matías Chela, que es un uh-huh, amigo productor que nos estaba ayudando a hacer el disco.
Matías es el productor de
hacer el disco,
de
sí.
Excel, también ha trabajado bastante con Marlango. Ajá. Y él nos dijo, y en esta canción Pulpos debería cantarle Honor, y le mandó la canción y le gustó mucho y la cantó acá en Madrid. Nos mandó la voz a Lima, la mezclamos en Argentina. Y ahí empezó la colaboración. Después, al año siguiente vinimos, uh-huh, con la intención de juntarnos unos días en el estudio, y estuvimos una semana en el estudio de Campi Campón, con Matías y con Leonor, y hicimos unas cuantas canciones, ¿no? Y hemos sacado dos, que son Batucada y Cam Cam Cam, pero hay otras más que van a salir pronto.
Oye, hay disco de Marlango a la vuelta de la esquina, para septiembre, más o menos. No tengo ya ahora mismo en la cabeza la fecha de lanzamiento. Yo no sé si se puede contar, os hacer spoiler. ¿Cuentan con vosotros? ¿Va a haber algo o no?
No.
Vale. No, ha sido un no muy rápido. Con mucha...
No veo yo química, ¿eh?
No, es que nos acabamos de enterar ahorita que va a haber un disco de Marlango en septiembre.
He dado yo aquí, sí, el avance del disco. Concierto, recordamos, Sala El Sol a las 9 de la noche. ¿Cómo va a ser la velada que tenéis preparado para este encuentro con los madrileños?
Bueno, vamos a estar, como bien dices, este jueves pasado mañana en la Sala El Sol, primera vez que vamos a tocar y nos han contado que es una sala mítica.
Mítico, dentro, claro, sí, sí.
Dentro de Madrid, así que estamos muy emocionados de regresar y aparte es la segunda vez que tenemos una fecha como propia, por decirlo, ¿no? Porque hemos pasado por muchos festivales donde quizá el tiempo es un poco más corto, así que vamos a tratar de explayarnos en el repertorio y encontrarnos con la gente que nos fue a ver la primera vez y ojalá que con bastante más gente, aunque hemos encontrado Madrid un poco de cierto en estos días. En que hemos
y hay gente, está mal decirlo, pero hay gente.
Sí, 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 hay gente. Así que nada, están todos invitados este jueves a partir de las 9 de la noche en la mítica Sala El Sol, Canacu y el Tigre desde Lima, Perú.
La cita, como decimos el jueves, pero ellos, Begoña, se han venido con algunos instrumentos musicales, porque si a ellos les diésemos a elegir, elegirían cualquier cosa aquí del estudio o cualquier instrumento para ir decorando, aumentando la sonoridad de sus canciones. ¿Qué os habéis traído, chicos?
Hemos traído, bueno, un par de guitarras, un instrumento muy curioso que se llama Omnicord, que es un instrumento de los años 80. Es eso que está sonando.
Ay, Nico. El look es ochentero, sí. Ay, sí.
Parece el más grande, parece el Casio ese que nos regalaban en la primera comunión.
Sí, el pianito el este, pianito. Pero...
Es un juguete que creo que se hizo, se descontinuó 2 años después de lo que lo inventaron.
Tuvo una vida corta, ¿no?
Muy corta,
la
sí.
Versión del vídeo Betamax.
Es la pianito. Misma época, es la misma época
y este es, por ejemplo, como lo estás toqueteando tú, Nico, ¿este es tuyo propio o cuál es la historia?
Es mío, sí. ¿Sí? Es un regalo que me hizo una amiga.
Ajá.
Y nada, como que...
Una amiga música de Lima, ¿no? De Pamela música, Rodríguez.
Pamela Rodríguez.
Ajá. No está hoy... No sacamos partido del...
¿Qué cosa?
De Nico, así siempre las entrevistas.
Es parte de la diversión, él lo va conociendo.
Es parte del encanto de la banda, sí. Estar a Nico respondiendo a las entrevistas.
y en vivo también, ¿no?
Entonces te lo regaló y ya...
Me lo regaló y como que me... Bueno, primero ya me lo había mostrado antes porque ella tenía uno y me había encantado. Ella sabía que me gustaba mucho el instrumento y un día me sorprendió en Navidad.
Y con ese instrumento nació la canción Pulpos, que es justo la que tenemos con Leonor. Uh-huh. Es el instrumento que suena ahí al comienzo.
¿Qué vamos a hacer aquí en directo? O sea, ese aperitivo para que... Esa tapita para que los oyentes del Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, se le despierte, como se dice aquí, el gusanillo de iros a ver en directo. ¿Qué vamos a escuchar?
Bueno, estamos con ola de calor por aquí, por Madrid, pero en Lima hace mucho, mucho frío.
Eso iba a decir, vosotros habéis dado un giro dramático a los acontecimientos.
Sí, sí, y la canción se llama Tu verano, mi invierno, justo.
¡Ey, qué bonito!
Así que...
Todo vuestro, cuando queráis.
Nadie puede dormir en esta ciudad. Nadie puede prescindir de la ansiedad. Y la luna es más fuerte allá, al otro lado de la ciudad. Esta vez yo me fui a rebuscar entre nubes de papel. Estoy durmiendo a la luna desde el tren, a la luna desde el tren. Todos quieren regresar, pocos pueden encontrar. A la luna desde el tren, a la luna desde el tren. Hoy podemos gritar a la luna circular. A la luna desde el tren, a la luna desde el tren. Yo recuerdo bailar a Frank Sinatra sin parar. En desenfreno en la calle Oliva. No podemos.
¿Qué fue?
Todo ese tiempo.
una dificultad añadida, porque las teclitas del cacharrito ese están súper juntas. Sí, sí. ¿Y cómo lo haces?
No, porque igual como que cada uno de estos botones es un acorde, entonces es como que más o menos agarra.
No, pero es que es una pena que sea radio, porque tiene un mérito añadido el tocar con ese... ese cacharrito.
Es como que le da como uno, ¿no? Una cosita ahí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Es curioso.
Sí. Oye, a través de la web nos pueden ver. Es decir, también, ahora mismo el también. Streaming, telemadrid.es, ondamadrid.es, ahí enseñando Nico a la cámara. Sí. ¿En el concierto sonará ese instrumento?
Creo que es...
A sí. Ver. Sí. Sí, claro.
Este sí.
Claro. Sí.
A Marcial lo tiene claro.
Nico voltea a consultar aquí. Sí, sí, sí. Atrás. Es un problema que le habían puesto adelante, pero bueno.
¿Y qué más instrumentos van a sonar, por ejemplo?
Batería.
Ajá.
Bajo. Tenemos un baterista español.
¿Sí?
Y un bajista inglés que están acá apoyándonos.
Sí.
Y después hay unas pistas también.
Es una versión de Canaco y el Tigre europea la que vamos a presentar.
Ah,
en realidad,
qué bueno.
Hemos venido los tres y hemos completado la banda con dos músicos que hemos tenido la oportunidad de conocer aquí en Madrid. Y ha sido toda una aventura llegar, ensayar con ellos. Hemos estado por Francia durante la semana pasada tocando en un festival y una fecha más en París. Y nada, este jueves es nuestra tercera presentación con Canaco y el Tigre aquí en Europa, en esta oportunidad en Madrid, que es una ciudad a la que queremos mucho, así que esperemos verlos a todos.
Tenías que haberle preguntado a él.
En la Puerta del Sol está el kilómetro cero, pero podríamos decir que el kilómetro cero de esta aventura musical pudo empezar con este tema, con Bicicleta. Podemos decir Nico o Marcial o Bruno, que levanta el dedo, que Bicicleta fue un antes y un después. ¿Fue el comienzo de esta aventura musical o dio un giro inesperado a lo que os traíais entre manos?
Nosotros hicimos una canción primero que se llamó Lucía, con la que empezó, la pusimos en las redes, hicimos un video y comenzó a compartirse mucho la canción, y sin querer se comenzó a armar un grupo de gente que nos escuchaba, porque en Lima en verdad era un poco inaudito hacer música de este estilo, no existía ni una banda de este tipo.
Ajá.
Y en el momento del lanzamiento del disco tocamos en un local muy bonito y se repletó de gente. Fue una sorpresa para nosotros, ¿no? Más adelante vino la situación de Bicicleta, que fue usada para un comercial y nos dio un impulso adicional. Y también fue una de las primeras canciones nacionales en regresar a la radio, el estilo alternativo, porque en Perú no se pasa mucha música nacional en las radios.
Ajá.
Y sí, digamos que Bicicleta sí nos ha impulsado mucho.
¿Esto es Lucía?
No, Bicicleta, la canción sobre la que me preguntaste, sí nos ha impulsado mucho, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y esta es la que tú comentabas? Esta
sí,
es la
Bicicleta. Es esta, sí. Esta es Lucía. Esa es la primera canción que hicimos juntos como Canaco y el Tigre, porque Bruno y yo, bueno, y Marcial, aunque no coincidiendo con Bruno, tocamos juntos desde
los 13 años.
Es decir, Bruno y tú os conocéis desde chavales.
Bruno y yo empezamos una banda de chicos. Y cuando Bruno se fue a vivir a Inglaterra y entró Marcial a la misma banda, pero nunca coincidieron.
Ah, vale.
Hasta ahora.
Uh-huh. Bueno, de ahí regresamos, regresé yo y Nico no estaba. Y nos juntamos con Marcial.
Nos conocimos ahí nosotros. Ha sido ahí un idas y venidas de ya varios años ya. Más de la mitad de nuestras vidas que nos conocemos, y es muy bonito estar por acá haciendo música ahora.
Ajá. Y el punto en común del proyecto... ¿cuál sería? Es decir, a la gente que nos conozca, que nos haya escuchado, ¿cómo les podemos contar cuál es la filosofía de vuestra banda, de vuestra música?
Creo que lo más interesante es de que nos gusta hacer la música que nos gusta hacer a nosotros, y muchas veces nos toma bastante tiempo encontrar eso. Y si ves del primer disco, Caracoles, al Quema Quema, hay una evolución, y nuestro tercer disco, que está en proceso...
Eso os voy a preguntar, ¿el siguiente para cuándo?
Viene con una gran evolución, ¿no?
Todavía hay un par de canciones que todavía no hemos lanzado de las colaboraciones con Leonor, que también se vienen, ¿no?
Sí.
Y de ahí el siguiente disco ya sería para el próximo año.
Ajá.
Estaría prudente decir que es para el público.
Están consultando.
No hace falta que seas prudente. Tía, Tarfango, no pasa nada. Y nosotros ahí.
Venga, dale.
Si no, lo hago correctivo.
Claro. Lanzamiento, venga, desde Onda Madrid, lanzamiento mundial. ¿Para cuándo la fecha de lanzamiento del esperado disco de Canacuy el Tigre?
No, se viene para el próximo año.
Sí, próximo año.
Quizás salgan unos singles con unos videos en el transcurso de este año. Ya hay dos en camino, pero el disco completo creo que para el próximo año.
Canciones de ese proyecto musical que os unió con Leonor Woodling. Ya me habéis adelantado que en el nuevo trabajo ella va a colaborar. ¿O lo he interpretado yo mal?
En el nuevo no. Lo que falta es sacar algunas canciones de este proyecto.
Que conocíamos Batucada y Can Cam Cam, ¿no?
O sea, ese EP tiene como tres canciones.
Vale.
Que están en este... lo hemos lanzado por partes. Hemos lanzado dos singles al principio de año, esta segunda mitad de año por ahí que lanzamos un par más. Y de ahí ya vamos a la siguiente etapa de Canaco y el Tigre como fuera de esa colaboración. Ajá.
Y en la siguiente etapa, hablábamos antes del kilómetro cero con la bicicleta. La siguiente etapa, ¿hasta dónde creéis que os va a llevar?
Wow, no sabemos.
¿Hasta dónde os gustaría?
Siempre que nos deje seguir viajando y conociendo diferentes ciudades por la música. Y pasando ese tiempo juntos tan lindo que tenemos siempre que venimos acá, hasta donde nos lleve, ¿no?
Sí, y también viajar dentro del Perú un poco más, porque eso es algo que no hemos hecho mucho y que sí nos interesa también, viajar al interior del país.
Concierto este jueves, Ala del Sol, Canacu y el Tigre. Nico, ha sido un placer. Gracias por haberte traído el pianito. Bruno, todo lo mejor.
Muchas gracias.
Y Marcial, muchísimas gracias, por todo y a disfrutar de vuestra experiencia por aquí, por Madrid.
Así será. Muchas gracias y espero vernos.
Podéis invitar a la gente que vaya a veros.
Sí, por supuesto, todos los que nos están escuchando, ya saben, este jueves 9 de agosto estamos en la Sala del Sol, Canacu y el Tigre.
A las 9 de la noche.
9 de la noche, así que los esperamos a todos. Va a ser un momento bastante bonito y los esperamos a ustedes también. Están cordialmente invitados.
Por supuesto. Pues muchísimas gracias de nuevo y con la música de Canacu y el Tigre llegamos a la una, Sergio.
A dejarse llevar.
Hay que dejarse llevar, pero ahora lo que toca es información. Saben que nuestros compañeros de informativos trabajan para condensar en unos pocos minutos lo más destacado de la información. En cuanto nos pongamos al día, volvemos hasta ahora.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. A esta hora tiene previsto comparecer el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, después de que la jueza que investiga su máster haya decidido elevar la causa al Tribunal Supremo. La jueza aprecia indicios de responsabilidad penal. Sobre este asunto se ha pronunciado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
Lo que se está investigando puede haber delitos por los que se haya dado trato de favor a determinados políticos y creemos que eso es una situación grave que se debe investigar. Y si el señor Casado no estuviera aforado, si el bipartidismo no hubiera evitado que hubiéramos eliminado los aforamientos, pues el señor Casado ya estaría previsiblemente imputado, igual que sus compañeros de curso o de máster.
La policía está buscando a dos hombres que han cometido un atraco a eso de las 11:30 de esta mañana en una sucursal del Banco Santander en el número 359 de la calle Lope de Hoyos. Tras cometer el atraco han huido en coche, pero han tenido un accidente en la M40 y han abandonado este vehículo huyendo después a pie. Y a los que sí ha detenido la policía han sido a 7 personas que formaban parte de una organización dedicada a la venta de artículos procedentes de robos con fuerza en camiones y empresas de Madrid y Toledo. En nuestra comunidad se han realizado 8 registros en viviendas del municipio del Álamo, portavoz de la Policía Nacional.
Con toda la información recabada, los investigadores procedieron a la detención de 7 personas y a la práctica de 8 registros en el Álamo, en Madrid, donde se incautaron 24.000 euros en efectivo y gran cantidad de prendas de ropa, bolsos, zapatos o aparatos electrónicos. Todos ellos procedentes de 6 robos en los que se sustrajo productos valorados en 1 millón de euros. Además, intervino una pistola, una bolsa de cartuchos de 9 milímetros y 2 escopetas.
Mañana se celebra mesa técnica en el Ayuntamiento de Madrid entre Gobierno y los sindicatos de la Policía Municipal, después de meses sin alcanzar un acuerdo sobre sus condiciones laborales. El delegado de Seguridad espera alcanzar un acuerdo. Mañana les va a ofrecer aumentar su retribución, pero los agentes piden más. Alberto Cid es portavoz del Sindicato Colectivo Profesional de la Policía Municipal.
Pues se puede ver, pero bueno, eso tiene que venir acompañado con otras cuestiones, sobre todo de conciliación y de parar los abusos que venimos sufriendo, de que es que ya es constante lo de que el jueves o el viernes te dicen que el sábado no libras y que nos obliguen a hacer jornadas de 16 horas y que los días que tenemos pues no los podamos coger nunca. Hay muchas más cosas que hablar que no solo son cuestiones económicas. Y aparte de esa cuestión económica, pues sería una venta de días que siempre la podemos valorar.
Y seguimos sumando víctimas por la ola de calor. 2 personas han muerto en Tarragona. Se eleva a 3 las víctimas por ola de calor en Cataluña después de que un hombre muriera el pasado viernes en Barcelona. Y a esto se suman 2 más que fallecieron la semana pasada en Murcia. En total, 5 víctimas desde que empezó la ola de calor. Recordamos que hoy seguimos aquí en Madrid en alerta naranja por altas temperaturas. En la sierra algunos grados menos, alerta amarilla. Y estaremos así hasta el miércoles cuando empiecen a descender y a darnos una tregua las altas temperaturas. Es todo. Volvemos con más información a la 1:00 p.m. Continúan todavía ahora escuchando Buenos Días Madrid.
Desde septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. Todas las mañanas, desde las 6 hasta las 10.
Contamos y analizamos lo que es noticia y lo que va a serlo. Lo que sucede en Madrid y lo que pasa en España y en el resto del mundo. Desde primera hora de la mañana, para comenzar el día bien informado.
Colmenarejo, desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Bueno, pues son ya la 1:04 p.m, casi 5 minutos de la mañana. Ya saben que ahora enseguida les da un avance José María del Toro de lo que luego va a tener protagonismo real a partir de la 1:30 en el partido de la 1, que ahora en verano, pues momentáneamente es el partido de la 1:30. No le vamos a cambiar el nombre para unos meses, pero vamos, es el partido de la 1 de toda la vida. Carmen Martín Tejeda, que has vuelto de vacaciones, bienvenida.
Bien hallada.
¿Qué tal? ¿Relajadita?
Muy bien, hoy un poquito más para allá que para acá, pero
bueno, pero eso es
bien
normal.
Relajadita.
El día de que uno se incorpora, pues tarda un poquito en enterarse, en hacerse sí. a la idea y en habituarse a la rutina otra vez, ¿no?
Sí, el problema es que estoy demasiado relajada hoy.
Ya, bueno, no pasa nada. No
hoy
pasa
hoy
nada.
Me lo permitís, ¿no?
Hoy te dejamos.
Hoy me dejáis que estoy demasiado
hoy
relajada.
Hoy te dejamos. Mira, el que está relajado y que ya ha llegado por aquí, José María del Toro, que se le ha ido el santo al cielo. ¿Cómo te has olvidado? ¿Ha sido por lo que te he dicho? ¿Porque no te he valorado suficientemente el piropo?
Buenas tardes,
Begoña.
¿Me has
querido castigar por ello?
No me da la vida, ¿qué quieres que te diga? No me he relajado
no,
ni
que
se
yo
me
entiendo que hasta la a partir de la 1:30 sí tienes que echar toda la carne en el asador, pero hombre, un apuntito, un avance
sí,
de lo que vais
razón.
A hacer.
Tarjeta amarilla.
Bueno, cuéntanos.
24 minutos quedan para la 1:30. A la 1:30 estamos en el partido de la 1. Horario veraniego, siempre os lo recuerdo. A partir del 20 de agosto volvemos ya a la 1:03, como es habitual. Bueno, hoy estamos con las chicas. Abrimos con el triunfo de Carolina Marín en el Mundial de Bádminton, tricampeona mundial. Tenemos cita con el padre de Carolina, con Gonzalo Marín, porque ella está viajando en estos momentos desde China hacia Madrid. Pero seguiremos después con el bronce conseguido por la selección española de hockey hierba femenina en el Mundial de Londres. Y tenemos cita con una madrileña, Alicia Magaz, que nos va a contar cómo ha sido este fin de semana realmente extraordinario. Es la primera vez en la historia que la selección española de hockey hierba femenina consigue una medalla en un campeonato del mundo. Además de eso, estaremos con lo último del Real Madrid. Sigue coleando el asunto Modric. Hay novedades en torno al asunto Mbappé que os contaremos. Hay una posibilidad todavía de que Mbappé pudiera llegar al equipo madridista. Escucharemos a Sarri hablando sobre Courtois. Se va cerrando el tiempo. El jueves tiene que estar ya el sustituto de Courtois en Londres, o de lo contrario, Courtois no vendrá esta temporada al Real Madrid. Hablaremos del Atlético, que ayer empató a 1 frente al Stuttgart, del Barça, que está presentando al chileno Arturo Vidal en este momento, del Getafe y del Leganés. Mañana, por cierto, anuncian ya la presentación de Ignasi Miquel, el central que ha llegado del Málaga este fin de semana. Estaremos con la previa del Mundial Sub-20 femenino. Comienza a las 4:30, España frente a Paraguay, y por supuesto con las motos. Márquez es más líder del Mundial después de su tercera plaza en el día de ayer. Así que con todo eso estamos pues en apenas 22 minutos en el partido de la 1. Espero llegar a tiempo luego.
Sí, hombre, sí. Si no, te esperamos. Hacemos tiempo. Contamos Carmen y yo cosas nuestras.
Que tenéis un rato que contar.
Bueno, bueno.
Venga, gracias.
Hasta luego.
María, hasta dentro un ratito. Juanjo, a mí me encantaba, ¿eh? Maniobras sí. orquestales en la oscuridad.
Se lo he pedido yo por una razón.
¿Por?
Porque hoy es 6 de agosto y se cumplen 73 años de la destrucción de Hiroshima, del lanzamiento de la primera bomba nuclear en la historia. Ya sabemos los resultados. Murieron, de momento, en el primer momento, 240.000 personas entre Hiroshima, que fue el 6 de agosto, pero no nos olvidemos tampoco de Nagasaki, el día 9 de agosto de 1945. La bomba se llamaba Little Boy y la lanzó el Enola Gay, el avión Enola Gay, al que los grandes, la banda británica Maniobras Orquestales en la Oscuridad, dedicó esta canción. Una canción que, bueno, pues relata aquellos hechos, habla de la hora exacta en la que la bomba detonó, las 8:15 de la mañana. A las 8:15 de esta mañana se han cumplido esos 73 años de, bueno, pues de una de las mayores desgracias que ha vivido la humanidad. La letra de la canción tiene frases como: está la madre orgullosa del pequeño de hoy, el pequeño era Little Boy, el nombre de la bomba, porque la bomba también tenía nombre, Little Boy. La bomba de Nagasaki se llamaba Fat Man. Bueno, 73 años y conmemorándolo con Enola Gay, que Enola Gay, por cierto, ya sabemos que era el nombre del avión, pero lo que muchos no saben es que era el nombre de la madre del coronel Paul Tibbets, que era el piloto y comandante de la nave. Había elegido poner a su madre al avión. el nombre, pues
vaya,
el nombre de Soledad.
Vaya favor que le hizo más.
Vaya favor que le hizo.
Dudoso.
Sí, pero mira, sale en la Wikipedia la madre.
Ya, bueno, pero sales por un
pero,
motivo
en fin,
que yo preferiría
horrible.
No salir.
Bueno, pues Enola Gay, 26 de agosto, 73 años de la destrucción. El próximo jueves conmemoraremos la de Nagasaki. Bueno, pues uno de esos hechos que ojalá jamás vuelvan a ocurrir. Y también se habla en las redes sociales mucho del terremoto de magnitud 7 Lombok, de Lombok, sí. El de que ha dejado
visto,
de
no
momento 91.
Españoles, ¿verdad?
No hay turistas españoles que sepamos de momento, entre esos al menos 91 muertos y cientos de heridos en Indonesia. Bueno, desgracias aparte, hoy el hashtag es Monday Motivation.
Sí, hace falta hoy mucha motivación.
Que hace mucha falta, entre unas cosas y otras.
Esas cosas que hacen, bueno, pues yo qué sé quién, iba a decir científicos, pero no sé si son realmente científicos. Esto que te dicen el Black Monday, sí. El día más triste del año, el Blue Monday, sí. No el Black. Me lo he mezclado con el Black Friday. Que te dicen que el día más triste del año es ese,
eso,
donde está
sí.
Más lejos el verano, pero también lejos las navidades y tienes menos horas de luz y tal. Pues yo creo que se han dejado este, el de la vuelta
este
de las
vacaciones
de muchos... Porque estáis como tristes muchos, ¿eh?
Pues mira, hoy había con esto de Monday Motivation infinitos tweets con muchas cosas bonitas para elegir. Pero
¿y
mira,
con qué motivan?
Es que yo no he elegido ninguno porque yo no estoy para frases tipo Mr. Wonderful. ¿Qué quieres que te diga yo? Así que me he quedado con el de Jamón Blázquez que dice: si tienes un lunes de bajón, recuerda que no hay nada mejor que un buen jamón.
Pues mira, tienes mucha razón. Las penas con pan son menos.
Mucho mejor que Mr. Wonderful. ¿Dónde va a parar?
¿Qué dice?
A mí me pone hoy alguien un solecito, una frase bonita y le pego. Mira, cosas curiosas que encontramos en la red. ¿Tú has oído hablar del pollo de goma que canta?
No, he visto lo que son los pollos de goma estos de...
Pues es lo más,
de
es lo más en Twitter, viene de YouTube. El autor es Big Marvel, un joven surcoreano que se ha hecho mundialmente famoso porque interpreta canciones con un pollo de goma, sí, de estos que metes en la bañera o le das al perrito para que juegue. Mira cómo suena.
A ver.
Tiene su mérito, ¿eh?
A ver, mucho registro no tiene. Esto es lo de Patch Bell, el
claro,
principio de Patch Bell,
claro, exactamente,
¿no?
El canon.
Madre de Dios.
Bueno, tiene su mérito, ¿eh?
Sí, pero a ver, ¿sigue o no?
Sí, 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 sigue, ahora se viene arriba.
¿Pollo de goma o ha metido ya un pingüinito o algo de
sí, mete más cosas, va metiendo, pero hombre, vamos a ver, no digo yo que esto no es la orquesta sinfónica, pero mira, mira que se viene arriba, mira. Aquí es el pato y sus amiguitos.
Yo alucino la cantidad de gente,
mira,
que tiene tiempo libre,
pues,
¿verdad?
Sí, pero es que esto no es lo único que ha hecho, que ha puesto más cosas. Mira a ver si reconoces esta.
A ver.
Aquí se ayuda de un teclado de esos de los niños que hacen de animalitos, sonido de animalitos.
Sergio tiene la misma cara que yo, Sergio Martín Romo. Está intentando entender qué es esto, pero no hemos llegado. ¡Ay, madre mía!
¡Despacito!
Pero el despacito, claro,
pues
ahora
claro.
Ya sí.
A el pollo de goma interpretando el despacito. Vamos, que se te van los pies.
Pues yo podría vivir sin esto, ¿eh?
¿Sí? Sí. Claro, pues a mí me ha hecho gracia.
Podría vivir sin haberlo oído. Es más, creo que voy a seguir viviendo sin volverlo a oír.
Pues mira, por si acaso quieres cambiar de vivienda, ahora que hablas de vivir, que sepas que hay un municipio francés muy bien situado en la frontera con Bélgica, en un sitio muy bonito, muy verde, porque sabes que Francia es muy verde. De paisaje me refiero, es un municipio francés que vende casas por un euro.
A ver, ¿y el truco cuál es?
Pues el truco es que nunca has tenido que ser propietario, nunca has tenido que tener una casa de tu propiedad. Tienes
¿en
que,
ningún sitio o allí?
En ningún sitio, porque en principio está para personas que tienen pocos recursos. Uh-huh. Tienes que vivir 6 años en esa vivienda para evitar especulaciones. Y ya está.
¿Y ya está?
Y ya está, y das a un euro y te dan una casa en un bello, bonito pueblo francés.
Oye, ¿cómo se llama el pueblo?
El pueblo se llama, a ver, yo no soy de francés, pero voy a
pues
intentar dejarlo dignamente, Guavé.
¿Escrito?
Royubais.
A ver, espérate que lo vea bien. Yo no hablo francés.
Yo tampoco,
¿eh?
Pero vamos, así de oído. Guabé.
Royubé, sí.
Guabé.
No, ni idea. Royubais. Con Y y.
A ver, seguro que termina en acento.
Pues nada, te lo digo porque seguramente sí. Alguien que nos oiga y que piense que tenga un problema de vida, eso sí, tiene que echar a vivir ahí a.
A Guabé. A Royubais.
Impronunciable.
Bueno,
pronunciable por dos paletas que no hablamos francés. Exactamente.
Si es que la culpa es de los franceses, que lo ponen muy difícil. Con lo fácil que es decir, yo que sé, Móstoles, y más impone Royubais.
Pues sí.
En fin, ¿sabes, por cierto, que el calor, la ola de calor que azota Europa, está llevando a cosas curiosas en diferentes países? Por ejemplo, la policía de Zúrich ha iniciado la campaña Hot Dog, para que compres botitas a tu perro para que no se queme con el asfalto. ¿Tú las compras botitas a tu perro?
Mi perra pesa 60 kilos y si pongo
botas.
Bueno,
pues entonces unas Doc Martens de esas.
Unas chirucas.
Botas de montaña, entonces. Para evitar que se quemen los pobrecitos las patas. Y sabes que en Suecia, la que los escolares estudiaban como la montaña más alta del mundo ya no lo es. Porque se ha derretido 4 metros.
¿Qué dices?
Sí.
Qué faena.
Sí. Y en Suiza, fíjate, han tenido que rescatar a los peces y trasladarlos. En el lago Constanza, la temperatura del agua ha llegado a 25 grados, en algunos lagos ha llegado a 27, se están cociendo los animalitos y han tenido que sacar a los peces y llevarlos a otros sitios, a otros lagos más frescos. Los nuestros, como son españoles y están más acostumbrados a los calores,
Por
los pobres.
Estamos acostumbrados relativamente, relativamente.
Digo los pobres pececitos. ¿Tú estás acostumbrado a estos calores?
No, pero vamos a ver.
O sea, 40 grados que para nosotros nada. Eso no es nada.
Pero de ahí acostumbrarse, sí. Yo creo que a estas cosas no se acostumbra uno nunca.
Pues tampoco. No, y encima ni adelgaza ni nada con los sudores, en fin. Bueno, me voy allá, pero te dejo el mejor tuit del día. La vecina rubia me ha conquistado con ese tuit que me hace sentir hoy plenamente edificada. Digo edificada, no sé, pero identificada así. Que es la vecina rubia, dice: quiero hacer una copia de seguridad de mí misma porque estoy muy perdida hoy. Así es que me siento yo.
Bueno, pues
los que hemos venido de vacaciones.
No, yo creo que también nos falta ahora la sintonía hasta porque no le pillamos tampoco el chiste.
Pues te digo otra. Dice @jipi, de los creadores de la bolsa de basura no es infinita y el papel higiénico no se regenera solo, llega. Las botellas de agua en la nevera no están llenas por obra y gracia de Dios.
Ahí sí me siento yo identificada, eso me ha gustado más. Venga, gracias, Carmen.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid. El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:30 de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico, ¡uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Otra vez en la comisura de tu boca, otra vez en la travesura de tu piel, otra vez en mi cama quiero verte loca y morderte otra vez en la calentura de tus labios, otra vez cautivo de tu desnudez, otra vez. En la media luna de tu ombligo, yo te sigo otra vez. Hoy el sol salió para no ponerse engaño a la luna, para verte siempre. Oh, oh. No llegué hasta ti para no tenerte, yo vine a este mundo para complacerte. Vecinos mirando detrás de los.
Bueno, pues son ya, o es la 1:22 de la tarde y saben que los últimos minutos de esta edición veraniega de Buenos Días Madrid los dedicamos a la gastronomía. Por cierto, vamos a hacer dar una última noticia, una última hora que es pues triste, pero que tiene que ver con la gastronomía. Ha muerto Roel Robuchon, el más estrellado cocinero, porque reunió 32 estrellas Michelin. Ha fallecido como consecuencia de un cáncer de páncreas. Además, poca gente sabe que Robuchon tenía mucha relación con España. De hecho, veraneaba en Calpe, en Alicante. Y bueno, pues la verdad es que es una pérdida porque fue un auténtico maestro para muchos cocineros, no solamente franceses, sino también españoles y de todo el mundo. Y ahora sí, vamos a una recomendación para, bueno, comer en un sitio en Madrid. Y les vamos a recomendar la sierra, porque la verdad es que con el calor que hace estos días apetece salir. Y nos vamos a ir hasta la Sopa Boba. Fernando Limón, muy buenas.
Hola, Begoña, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Allí estáis pelín más fresquitos, ¿no? En la sierra.
Sí, aquí se está de lujo.
Oye, yo siempre recomiendo tu restaurante, vamos, no solamente en la radio, sino a cualquiera, porque es un sitio en donde todavía te puedes sorprender. Y había una cosa que me hizo mucha gracia de un comentario que leí de alguien, pero sin marcianadas, en el sentido de que son cosas que tienen sentido, es verdad.
Bueno, pues ahí andamos haciendo cosillas, este año nuevas, poco a poco. Y bueno, muy bien, nos estamos pasando muy bien este año, la verdad.
A ti te gusta mucho viajar y de esos viajes, bueno, pues inspirarte y recoger ideas, técnicas, producto incluso para llevar al restaurante. ¿Este año no te vas?
Pues queremos ir a Corea. Uh-huh. A ver qué se cocina por ahí.
Bueno, nunca mejor dicho lo de a ver qué se cocina o qué se cuece, porque volví a decir eso. ¿Cuáles son los platos esos que cuando uno va a la sopa boba no puede dejar de probar?
Pues mira, te voy a contar un poco los nuevos que tenemos ahora. Uh-huh. Estamos haciendo con la cabeza de cerdo ibérico entera, uh-huh. La cocemos mucho tiempo y la estamos rellenando con cigalas, que ha sido todo un platazo.
Pero bueno, eso sí que es un mar y montaña y lo demás tonterías. Sí.
Ponemos una fermentación que hacemos con piña y fresa, una especie de kimchi.
Ajá.
Y luego un mojo con cilantro y algunas hierbas que tenemos en casa, esta de albahaca, hierba albisa, menta, uh-huh. Y manzana verde.
Qué bueno.
Súper fresquito.
Este es nuevo, ¿no?, el plato.
Sí, este es de los últimos que hemos hecho.
¿Alguna novedad más?
Pues mira, bonito ahora de temporada. Bonito, buenísimo también, que viene ahora aquí de...
¿Cómo lo preparas, Fernando?
Pues en el camado, en las brasas, el lomo limpio. Y también con unas berenjenas asadas con un poco de miso, hay un poco de una vinagreta como pico de gallo, hay todo muy fresquito también, con mucho cilantro.
¡Qué bueno!
Muy fresco.
¡Qué rico!
Fresco.
De todas maneras, para quien no conozca la Sopa Boba, bueno, hay que decir que está en Alpedrete, en Madrid, y que tenéis un local que además es curiosísimo, es precioso, es bueno, totalmente original, como vuestra cocina también, como sois vosotros, pero que, bueno, que nadie se asuste, porque son sabores muy reconocibles en muchos casos, y que aunque tengáis muchas influencias también asiáticas fundamentalmente, los sabores no son para nada, no echan para atrás ni siquiera
no,
gente
China,
que no,
no
sepa.
Procuramos, ¿verdad?, adaptarlos a los sabores aquí de español y sobre todo de Madrid, que aquí tenemos muchos productos ya que se consiguen fácilmente. Cualquier persona que vaya al mercado ya encuentra cualquier salsa de estas raras que llamamos.
De las raras que dice alguna gente, ¿no? Hasta que las incorpora y ves que es tan normal como otras.
Insectos que ya, vamos, pronto se pondrán aquí de plato del día.
Fuisteis vosotros también, por ejemplo, de los primeros restaurantes en tener carnes exóticas.
también empezamos así con canguro, avestruz, todo esto, sí.
¿Seguís teniendo en la carta? ¿Mantenéis?
Sí, lo mantenemos, sí.
Bueno, pero para los amantes de la carne, yo recomendaría a quien no se atreve mucho con los sabores exóticos que pruebe la carne madurada, esa de la de toda la vida,
sí, esa es
porque ahí es un espectáculo también. ¿De dónde es esa carne?
Esa carne la traemos la traen de Galicia, una vaca rubia.
Uh-huh.
Vaca rubia y con 60 días creo que tenía esta última de
maduración en cámara. ¿Y cómo la presentáis? Ahí sí que sois simples.
Ahí, bueno, pues mira, homenajeando ahora un poco, porque aunque ya lo llevamos haciendo, el puré de rebuchón.
Ajá, cuéntanos ese
puré
cremoso.
Puré de patata, bueno, nosotros hacemos con la Mona Lisa,
uh-huh,
patata nueva, y casi la proporción de patata y mantequilla.
¿Qué es eso? No apto para gente con colesterol, pero sí para quien quiera disfrutar en la mesa y darse un capricho que no hace falta que sea todos los días, pero ¿verdad?
Luego te puedes tomar un gin tonic y lo hacemos con omega 3, para compensar un poco. Este año lo estamos haciendo con plancton.
¿Qué me dices?
Sí, en el hielo le ponemos un poquito de plancton, un poquito de nada, vamos.
¿Y qué toque le da al gin tonic?
Pues le aporta el sabor marino este que te puede recordar a cuando estás tomando unos espetos a lo de la playa.
Uh-huh.
Y sobre todo eso, bueno.
Luego propiedades nutricionales.
Claro,
venga,
claro.
El menú, tenéis un... Bueno, aparte del menú del día, tenéis un menú degustación.
Menú degustación, sí.
¿Cuántos platos? ¿Cuánto cuesta?
Son 7 platos, 2 postres y 2 aperitivos.
Venga, te dejo nos pongan los dientes largos, así que nos digas, por ejemplo, el enunciado de los platos del menú degustación.
Desde el fresquito, el Bloody Mary de carabineros, unos raviolis que hacemos de cococha, con morro de cerdo ibérico, con un caldo dashi, un caldo japonés.
Uh-huh.
Tenemos... No vamos a cambiar todo, así que... no te digo nada porque...
Pues entonces, ¿no? ¿El precio va a cambiar?
El precio no, $39.50.
$39.50, como lo estábamos diciendo, un montón de pases,
y
dos postres...
Un refresquito que no os podéis perder. Mira, es le llaman el agua de la OMS, la uh-huh base, es que sería un suero fisiológico. Os digo un poco la receta así rápido.
A ver, sí.
Un litro de agua, uh-huh, una cucharada de sal, una cucharada de bicarbonato y una cucharada de azúcar.
Uh-huh.
Lo movemos bien y luego nosotros estamos poniendo una cucharadita de té verde matcha.
Ajá.
Lo metes al frío y eso es la bebida isotónica de verano.
Eso es lo que nos hacía también mi madre cuando estábamos malos, que le ponía un chorrito de limón.
Eso es, el limón, perdón, verdad, se me ha olvidado, perdón, el ácido es el limón, sí.
Un chorrito de limón, bueno, pues vuelta a lo de toda la vida, que tú, Fernando Limón, te olvides del limón.
Cuando subís de Madrid ahí con el agobio, lo primero que os damos es un vasito de refresquito.
Pero digo que tú, Fernando Limón, te dejes el limón, ay,
No, de verdad.
No has caído. Bueno, pues eso, no. Un restaurante, La Sopa Boba, un cocinero, Fernando Limón, y un lugar, ahí la Plaza de Guadarrama 9 en Alpedete, que merece la pena pues disfrutar este verano, porque está aquí al lado y va a ser como viajar con los sabores, con el tiempo y total, más fresquitos que aquí en Madrid. Fernando, muchas gracias.
Sí. Muchas gracias, Bego.
Un beso, ya nos contarás qué tal en Corea, a ver qué platos te traes.
Vale, ya te contaré.
Un beso, chao, hasta luego.
Chao.
Bueno, pues hasta aquí, buenos días, Madrid. Ya saben que hasta ahora ya José María del Toro coge el testigo y les pone al día con toda la información deportiva en el partido de la 1, aunque sea 1:30.